Yo creo que hace bastante tiempo todos sospechamos que esto tiene alguna que otra traza de ser el cuento de nunca acabar, y que para que eso no finalice de esa manera o tenga un punto y final, tenemos desde luego que comportarnos con mucha responsabilidad nosotros los ciudadanos, que es muy difícil a masas tan grandes de gente conseguir una práctica unanimidad, que es lo que se necesitaría para cortar de verdad el camino a un virus que se expone y que se expande exponencialmente, y eso es una forma matemática que es muy difícil de parar. Pero bueno, se están haciendo todos los intentos, y cuando hay alguna relajación o en cuanto aparece alguna otra noticia, pues hay también una pequeña grieta para que cualquier variante de este virus que continúa vivo aparezca y se expanda. Omicron es el último de los términos con los que ahora mismo estamos un tanto preocupados. Vamos a ver cómo es la realidad, a ver si nos podemos acercar a ella, porque primero vienen las primeras noticias, los titulares que se contradicen, la gente que se enfada por ello y que empieza a desconfiar de todo. Pero bueno, sabemos que ahora mismo la ciencia tiene un nuevo reto respecto a la COVID-19 y esperemos poder aclarar al menos estos primeros puntos de un camino que ya hemos transitado por otras variantes, y a ver si este puede tener los puntos de similitud para al menos saber por dónde vamos ahora. Vamos a ver si nuestro invitado, que conoce sobradamente el tema, pues nos puede ayudar, claro, hasta donde él sepa también.
Sí, efectivamente, hasta donde se sepa, que a día de hoy pues todavía tiene algunos pasos por recorrer. Salvador Macip es profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Es también investigador de la Universidad de Leicester y nos está escuchando ya. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. Bueno, pues inquietas, la verdad, como creemos que está también buena parte de la población con respecto a esta nueva variante, la Omicron, de la que ayer pues teníamos algunos datos más, a cuentagotas vamos conociéndolos, pero a los que todavía no terminamos de fijar bien la gravedad de lo que estamos hablando con respecto a esas informaciones.
Sí, porque la verdad, informaciones hay pocas. De momento no tenemos muchos datos. Es normal que cuando aparece una nueva variante solo tengamos un poco las previsiones. En este caso, lo que se hace es mirar los genes, qué mutaciones hay, y a partir de ahí calculas más o menos qué comportamiento va a tener esta variante. Pero de eso a qué pasa realmente no lo sabremos hasta que haya pasado unas semanas y hayamos podido ver, observar cuál es el comportamiento de esta variante en el mundo real.
Una de las primeras cuestiones que siempre preocupan es si las vacunas en curso pueden proteger también de la última de ellas, Omicron en este caso. Parece que los laboratorios también están poniéndose las pilas en este sentido por si acaso no hay cobertura, ¿no?
Efectivamente. Hay tres factores que tienen que preocuparnos en una nueva variante. Primera es que cause enfermedades peores, o sea, que sea más agresiva y cause casos más graves. Parece que en este no sería el caso de la Omicron, pero habrá que verlo, pero parece que de momento no es así. Segunda, que sea más infecciosa. Esto ya lo hemos visto antes. La Alfa fue la primera que acabó dominándolo todo. La Delta tomó el relevo y ocupó el espacio del Alfa, porque era más contagiosa. La Delta Plus parece que lo es más, la Omicron aún no sabemos, pero podría ser. O sea, que sean más infecciosas, ya lo hemos visto antes. Da problemas, pero se puede más o menos controlar. Y el tercer factor es lo que dices. Si se escapa de la inmunidad, ahí tenemos un problema porque puede hacer falta volver a revacunar a la población. Pero recordemos que la variante Beta ya era un poco así. De hecho, las mutaciones que vemos en la Omicron, en este sentido, son parecidas a la de la Beta. Y la Beta no hemos hablado nunca de ella porque no llegó a hacerse mayoritaria ni a dominar ningún territorio. Por tanto, puede ser que la Omicron acabe así o no. Habrá que esperar, como decíamos.
Ya, es verdad que estamos esperando que se conozcan algunos datos. No sé más o menos en qué margen de tiempo nos estamos moviendo. ¿Cuándo sabremos si las vacunas que ahora mismo ya tenemos inoculadas y la tercera dosis, la de refuerzo que ahora mismo se está inoculando ya, será suficiente para parar este Omicron? ¿Es cuestión de semanas?
Seguramente, porque de momento ya los primeros datos de laboratorio parecen indicar que sí, que los anticuerpos reconocen con efectividad esta variante y la protegerían. Si a las vacunas contra la Delta protegen un 95%, esta a lo mejor sería un 90%. Insisto, estos son datos muy preliminares, habrá que ver cómo funciona realmente esto en el mundo real, como decíamos, pero por lo menos los primeros resultados son prometedores. Creo que lo que tardaremos en conocer bien esta variante depende un poco de cómo sea de infecciosa. Es decir, si es una variante que no contagia mucho, pues va a ser difícil saber qué hace porque tenemos pocos casos. Por ejemplo, ahora el problema en España es poder estudiar la variante Omicron porque hay dos, tres casos que se han detectado, entonces los laboratorios no tienen muestras para estudiarla a fondo. Pero si esta variante se convierte en dominante y realmente está infectando a mucha gente, entonces tendremos muestras de sobras, o sea, estará más rápido. Por tanto, habrá es difícil de calcular exactamente cuándo lo tendremos. Tenemos toda la información necesaria.
Uh-huh. Y Salvador, bueno, en Europa tenemos tasas de vacunación según países más o menos altas, en este son de las más altas, pero mientras tengamos en el planeta territorios tan grandes como prácticamente un continente que es el africano, donde las vacunas llegan muy pocas y esos porcentajes son muy chiquitines, mientras tanto el virus sigue atravesando sus días de vida. ¿Y cuál es el salto pues más peligroso que puede en su transitar el virus en su propia existencia? ¿Cuál es el salto que de repente podría darse si no se vacuna a una población y mientras tanto pues sigue el virus con su vida, con lo que tenga que hacer? Es decir, ya no que salga una variante controlable, sino ¿hay algo que se pueda esperar más malo y que por lo tanto haría urgente que se vacune la población de esos países?
Yo creo que urgente ya lo es. Esto
sí,
los
lo
científicos
es,
pero venimos avisando.
Eso es para saber, para contar a la gente qué pasaría si no se vacuna, qué puede pasar con ese virus.
Yo creo que el peor escenario que tendríamos es un poco parecido a lo que estamos hablando ahora. O sea, no sería mucho peor que esto. Sería que el virus se convirtiera pues en más infeccioso, en más, digamos, agresivo, en el sentido de dar enfermedades más graves, o que se escapara de los anticuerpos. En diferentes proporciones, estos son los tres poderes, digamos, que puede adquirir el virus que nos preocupan. Y peor que esto no será. O sea, el virus no va a convertirse de golpe y porrazo en algo diferente. Es poco probable, creo yo, que se convierta incluso en agresivo, en el sentido de causar una enfermedad mucho peor que esta. Uh-huh. Yo creo que lo más probable o lo peor que puede pasar es realmente que las mutaciones hagan pues que los anticuerpos no lo reconozcan bien. Y esto sí sería problemático porque habría que rediseñar vacunas y volver a vacunar a una parte importante de la población. Pero también insistimos que las compañías farmacéuticas han dicho que si hace falta fabricar nuevas vacunas contra esta variante o contra otras, esto es cuestión de meses, no es cuestión de años. En un par de meses tendrían una vacuna a punto. No haría falta volverla a probar porque ya hemos hecho las pruebas de seguridad, sería lo mismo, sería una variación pequeña. Por tanto, incluso en el peor escenario posible, sería obviamente un problema importante, pero no sería el fin del mundo, realmente no sería un drama.
Es bueno oírlo también.
Sí, es verdad. Salvador, no sé si esto puede servir, todo esto para servir de espaldarazo, para que finalmente se haga una vacunación masiva más allá de los países de Occidente o como está ocurriendo,
ojalá,
¿no?, en nuestro entorno más cercano.
Ojalá, ojalá. Ya te digo, esto es algo que estamos insistiendo los científicos que es esencial desde el primer día. Primero, desde un punto de vista puramente moral o ético, porque obviamente es un poco absurdo que estemos en los países ricos hablando de la tercera dosis cuando en otros sitios no se han puesto ni la primera. Pero por otro lado también, por un problema puramente de egoísta, simplemente, porque ya lo estamos viendo ahora. Si no nos vacunamos todos bien, lo que va a pasar es que van a seguir saliendo variantes en los sitios donde el virus circula libremente, por ejemplo, en estos momentos, pues en sitios como Sudáfrica o África en general, ¿no? Por tanto, yo insistiría que ahora es el momento para recordar que ¿por qué no enviamos vacunas donde las más las necesitan en estos momentos? Para evitar que esto siga pasando.
Me gustaría, Salvador, a ver si puedes decir algo a la gente que yo escucho muchas veces decir, bueno, vienen, en esto tenemos parte desde el periodismo también, pero bueno, se reflejan, es verdad, titulares que unos dicen otra cosa, una cosa, otros otra que casi es la contraria. La gente lee esto y dice, pues nadie se entera de nada, la ciencia también anda perdida. Es normal que cuando esto pasa los científicos no atinen en la primera de sus conclusiones y que no tengan una falla en sus discursos. Yo pienso que es normal. Desde la ciencia, dinos, para que la población lo entienda así también, ¿no?, que no es una cuestión de una ciencia despistada que no sabe por dónde anda, sino que la situación es la que es, ¿no?, y requiere su tiempo manejarla bien adecuadamente.
Absolutamente, yo creo que lo has resumido muy bien. Los científicos sacamos conclusiones con los datos que tenemos. Si los datos son malos, las conclusiones no van a poder ser 100% fiables, esto es evidente. Y estamos desde el principio de la pandemia tratando de sacar conclusiones y de hacer recomendaciones con muy pocos datos. Ahora mismo estamos hablando de una variante que no tenemos ni idea qué está haciendo. Por tanto, cualquier cosa que digamos ahora son previsiones que pueden o no pueden funcionar y ya veremos cómo evoluciona. Por tanto, sí, es lógico que en tiempo de crisis se le pida a la ciencia respuestas, pero las respuestas van a ser tan buenas como los datos que tenemos. Y es normal también pues que tengamos que cambiar de opinión o de recomendación a medida que vamos sabiendo más cosas. El ejemplo más obvio sería el de principio de la pandemia, que decíamos que este virus se transmite por el contacto, por tanto, lavamos mucho las manos, etcétera. Después vimos que los datos que teníamos no eran correctos. Cuando teníamos más datos, vimos que no, es que este virus se transmite sobre todo por aerosoles, por tanto, la recomendación cambia totalmente. Ahí no es que la ciencia fallara, es que simplemente cuando sabemos más datos podemos hacer predicciones y recomendaciones más atinadas, que es lo normal. Por tanto, esto va a seguir siendo así hasta que acabe la pandemia, porque vamos aprendiendo. Es un virus muy nuevo, hace muy poco que lo conocemos, vamos aprendiendo sobre la marcha, es normal.
Es verdad, quienes parece que tienen muchas más certezas son algunos, no sé si negacionistas o antivacunas, o estos movimientos que también hemos visto primar en estas últimas horas. No sé cómo están las cosas allí en Inglaterra en estos últimos días, donde hemos visto que bueno, ha habido un ritmo diferente, ¿no? Digamos, de medidas implantadas con respecto a aquí lo que estamos viendo. Aquí acaba de ponerse, bueno, de aprobarse el aval por parte del Tribunal Supremo con respecto al pasaporte COVID. Se implementará, se cree que ya en las próximas horas. No sé si este tipo de medidas creéis que pueden funcionar o que están funcionando en otros puntos de Europa. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, claramente hay que hacer algo. Cuando tienes una subida de casos hay que aplicar algún tipo de medidas. Lo que tiene lógica es un poco lo que estamos haciendo en muchas partes de Europa, que es aplicarlas progresivamente de mejor a peor, digamos, ¿no? O sea, empezamos por las cosas que son fáciles de hacer, por ejemplo, incentivar vacunación, por ejemplo, pedir pasaporte COVID, pedir mascarilla, pedir distancia, etcétera. Si esto no es suficiente para frenar la subida de casos, hay que ser conscientes que tenemos que pasar a la siguiente fase, que va a ser restricciones, va a ser limitar aforos, limitar a lo mejor pues el ocio nocturno, etcétera, etcétera, las cosas que normalmente hemos visto que funcionan. Y si no funcionara esto, que espero que no, pues tendríamos que volver al confinamiento. Esto hay que ser conscientes que estas posibilidades siempre existen. Esperamos que no, que estamos trabajando para que no sean así, pero lo estamos viendo en Europa, hay países que han tenido que volver a confinar y sí, esto sí. Es una posibilidad que siempre está sobre la mesa, porque el confinamiento es fantástico, funciona, es realmente socialmente es destructivo, pero y moralmente es muy destructivo, pero epidemiológicamente es lo que más funciona. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es aplicar restricciones proporcionales a la realidad en este momento. Ahora en España, por ejemplo, no estamos tan mal como para pensar ni siquiera en hablar de confinar, pero veremos qué pasa dentro de un mes, si conseguimos controlarlo o no controlarlo, y qué pasa con pues ahora con el puente y con las fiestas de Navidad, que es un riesgo, sin duda.
Eso es. Bueno, pues espero que podamos evitar peajes de esas fiestas y esos momentos que son de encuentro y de reunión. Así que, bueno, pues queríamos poner estas cuestiones en claro, porque si no, la gente enseguida parece que son posiciones que te desahogan un poco, decir, esto nos arregla, esto no, nadie, no sabe nada nadie y demás. Bueno, pues por lo menos para siempre asegurarnos en el lado de la ciencia por qué pasan las cosas y por qué se dice lo que se va contando. Salvador Mací, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Cataluña e investigador de la Universidad de Leicester, gracias como siempre por atendernos.
Un placer, que vaya muy bien.
Un abrazo,
mismo,
gracias.
Agur.
Adiós.